Como era boca, pues, hombre.
Historias de luna, verso de luz, susurro de esperanza en la oscuridad, caminos que nos llevan a la verdad, en cada paso la fe nos guiará. Historias de
Muy
luna,
buenas noches, amigos. Bienvenidos a este su
gritando al
programa Historias de Muná.
corazón.
Los saluda su amiga y
De la
servidora Jana
vida que
Hernández desde la
ansiaste
zona centro del estado de
bendición,
Veracruz, México. Y doy
calabozo de
gracias a Hashem porque estamos nuevamente aquí con
amor
ustedes compartiendo
y
una nueva historia de Muná
redención.
que sin lugar a duda nos ayudará a seguir confiando en el Eterno. También doy la bienvenida a todos nuestros amigos que están aquí en sala de Zoom. Asimismo, también a todos ustedes que nos escuchan por Radio Noájida Breslev. Gracias a nuestra invitada por aceptar estar aquí con nosotros. Y también bienvenido al doctor Antonio Salvador Flores, que nos compartirá la parashá de la semana. También queremos dedicar este programa para sanidad, bendición y paz del pueblo de Israel, asimismo de todas las personas que tenemos anotadas en nuestra lista. Y antes de iniciar, como cada martes, vamos a leer una frase de el libro El Manantial de los Jardines de nuestro estimado rabino Shalom Arush, que dice así: la persona que tiene emuná, cuando ve que algo no va bien, ¿qué dice? Así Hashem lo dispuso, todo es para bien, y hace lo que puede hacer con alegría y con regocijo, y nos deja de lado sus anhelos, y no deja de lado sus anhelos, ni deje de hacer todo lo posible por mejorar la situación. Y bueno, mis queridos amigos, después de haber leído esta frase, vamos a iniciar con el comentario de la parashá a cargo de nuestro estimado doctor Antonio Salvador Flores. Bienvenido, doctor.
Shalom a todos, shalom a todos, que tengan muy bonita tarde, que el Eterno esté presente en sus corazones, sus mentes y sus hogares. Hoy vamos a hablar acerca de la parashá Pinjas, y para eso vamos a desarrollar cuatro puntos. El primero es el acto de Pinjas, ¿no? Vamos a hablar acerca de la violencia o la paz. Y vamos a tomar esta pequeña parte donde, tras la plaga en Shittim, que se desarrolla por idolatría, Pinjas, que es nieto de Aarón, actúa con celo, da muerte a un israelita y a una mujer en pleno acto de inmoralidad. Y si nos ponemos a analizar todo esto, nos podemos preguntar mil cosas. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Qué sucederá? ¿Está bien el reaccionar de esa manera? ¿Está mal el reaccionar de esta manera? Pues bueno, Dios le otorga un pacto de paz y sacerdocio eterno. Y aquí entramos nuevamente en conflicto. Entonces, ¿matar está bien o está mal? ¿Hay justificaciones para esto? ¿Puede un acto de violencia traer paz? Bueno, pues la Torá nos ilustra y nos muestra que está registrado, mas no está justificado ni tampoco glorificado. Esta porción nos invita a cuestionarnos cuándo el celo por lo justo se convierte en fanatismo y cómo podemos construir paz sin anular nuestra convicción. Es algo para que todos lo pensemos, porque a veces no sabemos qué hacer. Hace un momento lo decía Anita, de repente dejamos todo en manos del Eterno, pero decidimos no esforzarnos. El Eterno va a cumplir, va a seguir el camino. Pero aquí hay modificaciones en cuanto a nuestra intención de poder hacer las cosas bien o de poder colaborar para que este mundo sea diferente, tendrá una repercusión y el resultado será totalmente distinto. Continuamos también con esta parte del segundo censo, donde nos ilustra que cada vida tiene una importancia muy, muy significativa. Pues Dios ordena un nuevo censo antes de entrar a la tierra prometida. ¿Y qué podemos encontrar aquí? Bueno, que contar a cada una de las personas representa que podemos ver y reconocer el valor único que tenemos cada uno de nosotros. No solamente basta con ser parte de un grupo, no solamente basta con estar con alguien más, también tenemos que mover nuestra individualidad. En tiempos de crisis, recordar que la dignidad de cada individuo es el primer paso para reconstruir una comunidad. En un tercer punto, pues también tenemos que las hijas de Zelofehad claman por justicia, ¿no? Las cinco hermanas se acercan a Moshe para reclamar la herencia de su padre fallecido, quien no tuvo hijos varones. Y ese también es un dato importante porque históricamente los varones eran los herederos universales. Pero en este caso nos enseña la Torah cómo las hijas reclaman. Dios corrige la ley a su favor, las hijas de él tienen razón. Entonces, esto también nos ilustra mucho porque ellas no protestan con violencia, no asesinan, no generan daños de ningún tipo, ni material ni moral. Usan palabras, usan este bitajón, esta emuná, esta fe de justicia, y su gesto cambia totalmente la designación. Ahora hay que preguntarnos todo esto. Donde hay vacíos en nuestra sociedad que piden voz, ¿tenemos el valor de cuestionarlo con respeto o violentamos? Y no vayamos muy lejos, la primera sociedad es la familia, los amigos, los compañeros de trabajo. ¿Dónde guardamos silencio y dónde tal vez de una manera respetuosa tengamos que levantar la voz para que podamos ser escuchados o simplemente para que haya justicia, para que lo que estamos haciendo rectifique a la otra persona y nos rectifique a nosotros mismos? Por último, también vamos a pensar en este cuarto punto, en cuanto a Moshe y su sucesor. El Eterno, Hashem, le dice a Moshe: sube al monte y mira la tierra. No entrará Moshe, pero sí elige a Josué como su sucesor. En un acto muy simbólico, Moshe impone sus manos sobre él, transmitiéndole la autoridad ante toda la comunidad. ¿Qué podemos aprender de esto? Pues tal vez es un evento bonito, un evento lindo de poder observar, pero también hay que recordar algo y hay que ver lo simbólico. La vida es una cadena, y aunque nosotros materialmente dejemos de estar, transmitir el legado vital es nuevamente crearlo. Es aceptar que tenemos límites, pero esos límites también tienen un alcance diferente. Los límites materiales, a través de la experiencia, a través de los buenos actos, seguimos construyendo en las nuevas generaciones. Pinhas nos habla de crisis, reparación y transición, tanto en lo personal como en lo colectivo. Ahora, para que podamos cerrar este pequeño apartado, pues vamos a preguntarnos, ¿cómo podemos transformar el celo en construcción? ¿Cómo podemos transformar ese enojo y volvernos arquitectos de una comunidad? ¿Dónde nos pide el mundo que alcemos la voz? ¿Dónde nos dice que no nos quedemos callados, pero que también ese no quedarnos callados sea lo suficientemente fuerte, tal vez respetuoso, pero también no tan tibio para que las cosas sucedan? Y bueno, este es mi comentario, querida Hannah.
Muchas gracias, doctor, por este comentario tan importante que nos hizo el día de hoy. Muy edificante, que nos hace reflexionar, ¿no? Ahorita usted comentaba que la vida es una cadena. Y realmente eso es lo que debemos hacer ahora sí con nuestra familia. Que siga nuestro legado, que nuestros buenos actos, que sobre todo nuestra identidad pueda permanecer durante todas nuestras generaciones, ¿no? Usted hablaba del buen ejemplo, y pues realmente se nos invita a todos, ¿no? A trabajar en nosotros para que así mismo podamos heredar a nuestra familia, ¿no? A nuestros hijos, nietos, pues precisamente todo esto que estamos aprendiendo. Muchísimas gracias, doctor. Y pues bueno, más adelante continuaremos comentando de la parashá de la semana. Mientras tanto, vamos a nuestra historia del día de hoy. Y pues bueno, llena de alegría, me complace mencionar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es coordinadora de Casa Noaj, que dirige el estimado More Yohanan Besma. Es de Bogotá, Colombia. En lo personal es una persona que aprecio mucho, y ella es nuestra querida Claudia Castillo. Bienvenida, mi querida, bienvenida a este su programa Historias de Emuná. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo está?
Hola, Anita, muchas gracias. Gracias a ti. Es recíproco el aprecio y el cariño hacia ti y hacia todo el trabajo que haces. Muy bien. Baruch Hashem, muy bien. Pasando unos desafíos importantes este año, pero aprendiendo mucho de todo. Si no me escuchan, me dicen porque estoy cerca a una carretera, entonces, bueno, no sé si se escucha bien.
Sí,
escuchamos. Sí, sí escuchamos.
Ah, ok, perfecto.
¿Qué le bueno, parece? Adelante.
Dime, me pareció muy bonita, gracias al doctor por su apreciación acerca de la parashá. Y esto me lleva como a reflexionar en varios temas de lo que me ha pasado este último año. No, este último año no, yo creo que a lo largo de mi vida, pero en momentos diferentes, ¿sí? Entonces yo les voy a contar, pero pues como aquí tengo varias personas de mi grupo, entonces sí quería hablar un poco de qué significa un poco emuná. Y emuná para mí va más allá de la fe, va más allá de la fe, y los dos tienen que ir con bitajón, con la confianza. Pero creo que en español se queda corto, debería ser fe y confianza, pero realmente se queda corto en lo que realmente es. Perdón un momento que de hecho mis apuntes y el viento me los tumbó. Ya, estoy acá. Es eso que nos mueve, es eso que nos hace fuertes. Y yo voy a comenzar con algo que pasó en mi vida cuando tenía 9 años. Y si en mi vida no ha estado Dios presente, no, siempre ha estado. O sea, de verdad, absolutamente. Cuando yo tenía 9 años, mi hermano que me seguía tenía 3 años. Y en una tarde muy triste de un marzo, a las 3:30 de la tarde, él se ahogó de una manera trágica en la casa. Estábamos los dos solos, y yo vi a mi hermano muerto. Si le preguntas a cualquier niño, tenían que haberlo llevado a psicólogo, tenían que haberle hecho muchas, muchas cosas. Pero desde ahí entendí que Dios siempre ha estado conmigo y siempre me ha ayudado mucho. Siempre desde niña yo veía a mi abuela siempre como en una comunicación con Dios muy, muy fuerte. Entonces creo que eso me lo plasmó en la vida y siempre tuve como esa confianza absoluta en Dios. Yo me crié en Bogotá, en un barrio un poco peligroso, pero también aprendí a ser estratega. Entonces, para poder llegar en la noche de la universidad a estudiar, tenía que hacerme amiga de los chicos malos, ¿sí? Y para que me cuidaran, o sea, yo llegaba a las 11 de la noche, entonces para que no me atracaran, yo me hice amiga de ellos, ¿sí? Y amiga era que mi mamá les ofrecía, no sé, el desayuno. Y yo le decía a mi mamá, te dejo medio pan de mi desayuno para que le des a ellos. Y bueno, era como una contraprestación. Ellos no me hacían nada, me cuidaban cuando yo llegaba tarde. Y bueno, era como todo el tema. Pero siempre creyendo que todas las personas que aparecían en mi vida, que aparecían en mi camino, era obviamente porque Dios me las ponía allí y porque tenía algo que aprender. Y eso me enseñó en la vida a no cuestionar, a no criticar, a considerar, a ser bondadosa. Y eso forma parte de la emuná. Yo no puedo decir, yo creo en Dios absolutamente, pero critico, cuestiono, no soy bondadoso. O sea, todo va como en una conexión intrínseca en la vida. Y bueno, y pasan los años y cuando... Pasan los años y cuando me caso, como a los 2 años de haberme casado, mi esposo se enferma. Y a veces yo creo que es bueno no saber mucho de las cosas, pero un día amanece el enfermo y yo lo llevo a la clínica y me dicen, él tiene Guillain-Barré. Yo decía, una enfermedad que tiene hasta apellido, pues no sé cómo será, una enfermedad neurológica que es muy difícil. Y a veces digo, es bueno no saber muchas cosas porque como que esperas lo que te digan, pero yo siempre he dicho, espero en Dios absolutamente, o sea, no es por pedacitos, no es, yo digo, espero en Dios, pero yo quiero que se haga lo que yo quiera, no. O sea, yo hago lo que hay que hacer en este plano de acción y la verdad, como decía Maimónides, si yo creo en Dios, Maimónides nos enseña que uno debe conocer y comprender que hay un creador y que si hay un creador, yo simplemente tengo que entender que Él controla todo. Y cuando yo entiendo y comprendo que Él controla todo, pues yo como que también, entre otras cosas, me quito ciertas cargas, ¿sí? Porque a veces nos echamos unas cargas creyendo que nosotros vamos a solucionar las cosas, o sea, sí tenemos que hacer algunas cosas, si hay que ir al médico, hay que ir al médico, si hay que hacer el tratamiento, hay que hacer el tratamiento, si hay que pagar las deudas, hay que pagar las deudas, hay que pagar las deudas, no hay una opción. Entonces, ya cuando uno se quita esa carga de pensar que yo soluciono todo y que si yo no lo hago, entonces me cargo más, pero cuando yo digo voy a hacer, entonces cuando el doctor me dice su esposo tiene Guillain-Barré, es una enfermedad neurológica, es por causa del estrés, a los que les gusta estresarse mucho o llaman el estrés de alguna manera, es una enfermedad bien peligrosa porque es neurológica, es neurodegenerativa. Entonces el médico me dice como, vamos a esperar 3 días y su esposo probablemente hay que entubarlo para que pueda respirar porque los músculos se van como durmiendo. Y yo decía, me están hablando como, no sé, como en chino, no sé. Pero yo dije, no, yo la verdad siempre, siempre, o sea, todos los días de mi vida le digo a Dios, de verdad que se haga lo que tú desees que se haga y sé que va a ser lo mejor. Pero dame la paciencia y dame la fortaleza para poder llevar esto, ¿sí? Entonces, pasó un día y no lo tuvieron que entubar, pasó el segundo día y no, pasó el tercer día y no. Entonces, así es como la medicina funciona y como el cuerpo de nosotros funciona. Funciona como por días, por horas, por... Y el doctor llega y me dice, lo que le dio a su esposo es un Guillain-Barré atípico, no le da a casi nadie en el mundo. Me dijo, yo no sé usted qué hizo, a quién le oró, pero le funcionó, ¿sí? Y yo, bravo, ya lo puedo sacar, ya, o sea, una vez que ya en esas 72 horas la enfermedad no avanza, ya comienza a retroceder, ¿sí? Hay personas que quedan muy mal, solo pueden mover la pupila de los ojos. Bueno, realmente, y entonces era como, yo decía, o sea, como en esos momentos uno se siente como, qué bien, es decir, esto es, obviamente es Dios, no nadie más. Entonces han sido como las cosas, y bueno, han habido muchos, muchos temas. Y creo que de los temas que más me han enseñado a mí en Emuná es que hace como 15 años, y todo ha sido como en salud, hace como 15 años el gastroenterólogo me dijo, tienes una gastritis precancerosa. Entonces, pues que te digan eso en la vida, yo dije, pues volvemos. Es Dios. O sea, yo le dije, bueno, yo no me puse a llorar, yo le dije, bueno, ¿y si me da, qué hacemos? ¿Sí? Entonces me dijo, no, estás en buenas manos, mi gastroenterólogo, ah, bueno, en esa época, quien era mi ginecobstetra era muy buen, aparte muy buen amigo mío, entonces yo me fui casi llorando y le dije, mira lo que me dijo el gastro y me dijo, ay, ¿cómo se le ocurre? Y está, y, o sea, no es ético que un gastro, o sea, que un profesional de la salud te vaya a dar como una proyección como tan, ¿sí? Yo le dije, entonces él me envió donde un amigo de él, científico en gastroenterología, el cual es mi gastro hace 14 años. Y aparte que ya es mi gastro, es mi amigo. Entonces, un día me dijo, ay, qué pecado, yo soy bien chiquita. Y me dijo, ay, qué pecado tan chiquita y cómo tienes estómago. Le decía, bueno, no, sin criticar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Me dijo, mira, si te llega a dar, lo descubriremos a tiempo porque anualmente me tengo que hacer unos análisis. Cuando la gente le hacen, le toman biopsia como de tres partes, a mí él me toma entre 10 y 12, me hace el mapeo, pero el tema no está en el examen, ni el tema está en el resultado del examen. El tema está en que esto es cada año y cómo al principio, cómo pasaba yo día a día este año, ¿sí? ¿Me va a dar? ¿No me va a dar? ¿Cómo será? ¿No será? Y aprendí a soltar eso. Aprendí a que eso venía a enseñarme. Venía a enseñarme y venía a enseñarme algo que yo no tenía casi, que era paciencia, que era paciencia. Entonces, cada año yo llego, me hago los exámenes, ya tengo, ya es como progresivo, he aprendido a conocer mi cuerpo mucho. Entonces, vamos hasta un tope de unas células. Después de que pasa ese tope, tengo que contar 10 años. Si en esos 10 años no pasa nada, ya Baruch Hashem no va a pasar, ya voy en mi tercer año. Pero si pasa, sé que tengo un muy buen equipo médico. Entonces, no es que no pase, es que si llega a pasar, ¿cómo lo voy a tomar? Y todos los días en mi tefilá, le doy gracias a Dios en mi momento de agradecimiento. En mi Ibodedú, le digo gracias a Dios por cada gota de sangre que recorre mi cuerpo y gracias por cada célula de mi cuerpo, especialmente por las del estómago. O sea, yo no le digo a Dios que no me dé, o sea, sí, obviamente le digo que siempre tenga un cuerpo sano, que siempre esté bien, pero que sea la voluntad de Él ante todo y le doy gracias por cada parte de mi cuerpo, ¿sí? Es una manera de agradecerle a Dios, no de decirle por qué estoy así, por qué. Y yo sabía que también parte de esto, pues yo me estresaba mucho, yo tenía una empresa, y si las importaciones no llegaban, pues yo me espelucaba, decimos acá en Colombia. Pero ya aprendí en que obviamente uno hace lo que tiene que hacer en los tiempos que lo tiene que hacer, pero más allá de eso, pues está el Creador y su voluntad, no, su voluntad está por encima de todo con absoluta certeza. Este año que ha pasado ha sido un año muy difícil. A mi hija mayor le estaban haciendo un bullying muy fuerte en el colegio. Y yo fui al colegio, hablé en el colegio, pero el proceso estaba como estancado hasta que yo dije, no, ¿qué está pasando? Llamé a dos amigas abogadas y les dije que me ayudaran con una carta. Yo dije, voy a acudir a mi sexto precepto Noájida, las Cortes de Justicia. Hice una carta poniendo la Constitución de Colombia, poniendo todo. Y me fui muy brava al colegio con muchos argumentos, porque esto ya estaba haciendo un daño muy grande a mi hija. Y recuerdo que le dije a la persona encargada, le dije, mira, yo mañana ya te puedo traer abogado, necesito que me lo soluciones. Entonces me dijo, no, pero espera, le dije, no, no, ya no voy a esperar nada más. Le dije, si no me das una respuesta hoy, y te estoy pidiendo, no cosas inventadas, te estoy pidiendo a lo que tengo derecho, lo que tiene derecho mi hija como menor de edad, y ya, esto no lo voy a negociar, porque la dignidad de nadie se negocia. No, mi hija no va a poner la otra mejilla. Nosotros los de Neinoa no ponemos la otra mejilla. Eso lo debemos tener todos absolutamente claro. Y yo le decía a Dios, ayúdame a que la alegría vuelva a mi hija, porque se hace mucho daño. El bullying puede ser algo pequeño, pero se hace mucho daño. Y ahí vamos. Ha tenido una muy buena psicóloga, y todo el equipo que le ha ayudado ha sido un equipo bueno. Entonces el tema no es que las cosas no pasen, las cosas pueden pasar, pero ¿qué tenemos al alcance de nosotros para solucionarlas? ¿Sí? ¿En qué me amparo yo o qué hacer las cosas bien para poderlas solucionar? También con mi hija mayor me pasó que cuando nació, el médico, ella me decía, cuando la llevábamos a los controles, el doctor me decía, la doctora me decía, y la niña ya puede hacer esto, la niña ya mueve las manos así, la niña ya mueve la cabeza así, y uno como mamá, sí, ella hace todo eso, sí, ella, pero la niña no hacía nada de eso. Entonces, cuando le mandan unos exámenes, mi hija tenía ventriculomegalia, o sea, los ventrículos de la cabeza más grandes, e hidrocefalia inactiva. Entonces, cuando a mí la doctora, el neuropediatra me dice eso, volvemos otra vez, me estaban hablando como en chino, no sé qué, porque yo no entendía nada. Y yo dije, cuando no entiendo nada, yo sé a quién puedo acudir, porque él lo entiende todo, volvemos otra vez. Dios, el creador del universo. Hay un doctor muy famoso aquí en Colombia por esta época, se llama Fernando Hacking, y el papá de él creó la válvula para las personas que tienen hidrocefalia, es el creador a nivel mundial de la válvula de Hacking, que es una válvula que la colocan en el cerebro y drena al sistema digestivo el líquido que puede llegarse a acumular en el cerebro. Entonces yo la llevé allá. Y la vida es importante también de quién te rodeas. Si te rodeas de gente negativa, si te rodeas de gente que todo te va a decir no, que está mal, que todo está mal, wow, eso no ayuda mucho. Pero cuando fuimos donde ese doctor, y él llegó y la miró y le dijo, ay, esa niña está bien. Y si le da, pues le colocamos la válvula, ahí está la solución, no hay problema. Y así es. O sea, yo decía, mi hija ya tiene 13 años. No le ha dado, pero sé que en cualquier momento de su vida, si le llega, pues la llevamos allá y le colocan eso en la cabeza y ella va a quedar bien, ¿sí? Pero el tema de nosotros es cuando nos dejamos caer de miedo, ¿sí? Es cuando nos dejamos como embargar del miedo y cuando nos soltamos del creador. Cuando yo no, cuando, si yo creo en el crea, si yo creo en el creador, si yo digo, Hashem está en todo y el universo se mueve porque, pero si yo no le tengo, si yo no tengo emuná en él, entonces, ¿qué estoy diciendo? No estoy siendo coherente, ¿sí? Pero cuando a mí me pasan todas esas cosas, yo siempre digo, yo ya sé con quién voy a hablar, me encierro, hablo con él y le digo y le cuento y le digo de verdad que estos desafíos me están, pues, están siendo como duros. Pero bueno, aquí estoy y lo que sea. Entonces, este año, el año pasado, En noviembre se muere mi suegra y bueno, un golpe familiar fuerte, ¿sí? A los 4 meses se va mi mamá, se muere mi mamá también. Entonces, yo digo, bueno, y comienza uno no desde la emoción, porque es que si hay algo que nos afecta a los seres humanos es llevar todo desde la emoción. La Torá siempre nos enseña la lógica y la racionalidad, ¿sí? Entonces, y creo que lo explicaba en algún momento, yo decía, mi mamá llevaba 3 años con unos dolores muy intensos, que ni la droga más droga, yo creo que si le hubiéramos puesto, no sé, algo fuerte, fentanilo, eso no le hubiera funcionado, o sea, eran unos dolores muy, muy fuertes en su cuerpo. Y yo decía, pensaba, ¿no será uno pensar demasiado egoísta que a pesar del dolor la quisiera tener acá? No, no, yo creo que por ahí no es. Entonces, bueno, dos golpes duros. Cada uno, tanto mi esposo como yo, llevando nuestro luto, nuestro dolor. Pero yo diciéndole siempre, no, o sea, vamos a ser fuertes, vamos a tener fortaleza, vamos a pedirle a Shen que nos ayude. Porque ni tú ni yo podemos, ni tú puedes cargar mi dolor, ni yo puedo cargar el tuyo. Lo que sí podemos es acompañarnos, ¿sí? Pero en todo esto que les cuento de mi vida, siempre, si hoy me lo preguntan, si la semana pasada salimos de vacaciones y el primer día mi esposo cae enfermo. Yo sola en medio de la nada con las dos niñas, mi esposo, y yo, espere un momento, ordenemos las ideas, ¿qué vamos a hacer? Anita me mira como, pero así es verdad, Anita, es verdad. Bueno, el caso es que yo lo llevé a un sitio, le dije, necesito que me le estabilicen, que me hagan el favor, que me le quiten el dolor para yo poder seguir el camino y lleguemos a la ciudad más grande donde haya un hospital. Baruch Hashem, es como si hubiera tenido eso, un cronómetro. Necesitábamos 6 horas que el dolor le calmara, 6 horas el dolor le calmó, lo llevamos a la clínica y lo operaron porque tenía apendicitis, ¿sí? Pero así era como que, y la persona que me dijo, me dijo, no, tienes que llevarlo porque el problema, ¿qué vas a hacer tú a medianoche con él enfermo? Pero el tema es no angustiarse, porque a veces cuando nos angustiamos, cuando como que nos embargamos de llanto, y no es que no se pueda llorar, pero lo que pasa es que a veces tenemos que actuar, y cuando nos embargamos como de muchas cosas que pueden ser que no ayudan, estamos dejando de hacer las cosas que sí ayudan y que tenemos que hacer, porque también tenemos no esperar que Dios nos haga todo, sino es que nosotros también tenemos que hacer. El milagro empieza por nosotros mismos, ¿sí? ¿Cómo yo comienzo a construir eso? A construir eso en que si yo tengo confianza en el Creador, pues yo ya suelto muchas cosas, ya me siento alivianada, ya me siento tranquila. Pero el Eterno siempre está ahí para apoyarnos. Cuando yo tengo desafíos y pienso en el Eterno, ya suelto el 80% de la carga. Ya digo, esto no es mío, esto yo, ¿sí? Entrego carga, lo que me corresponde a mí lo hago, pero el Creador es el que hace. Entonces, mi invitación esta noche, y es porque lo he vivido. Porque lo he vivido, y no voy a pensar a decir, no, es que Dios, es que tú me tienes cosas difíciles, es que yo, o sea, yo creo que tú me estás castigando, o sea, ir a pensar eso es totalmente erróneo, ¿sí? No, al contrario, y el Talmud lo dice, y en algún momento el More Yohanan también me lo decía, el More Yohanan me decía, Dios no le da una carga a un camello que no la pueda llevar. Entonces, al contrario, cuando pasan todas estas cosas, yo digo gracias porque me estás considerando para llevar una carga y yo te lo agradezco, ¿sí? A veces tener las palabras de agradecimiento, hacer el agradecimiento en todos los días, en nuestro momento, y darle gracias a Dios por absolutamente todo, creo que es la ganancia más grande que tenemos en la vida. No esperar que las cosas pasen para agradecer, sino agradecer en todo momento porque no sabemos qué nos está enseñando, qué tenemos que hacer, o de pronto Dios nos está sacando de una zona de confort que creemos que nos está desajustando y no, seguro nos está llevando a una enseñanza grande para nuestra vida, para fortalecernos. Y también Bitajón, obviamente Emuná y Bitajón, fe, confianza. Yo confío en que plenamente Hashem va a hacer lo mejor para mí y probablemente no lo entienda porque pues puede ser que mi intelecto no me dé hasta allá para entenderlo, pero es para bien y está perfecto. Y cuando lo logro entender o lo logro captar, digo gracias. Gracias, no pudo haber sido de otra mejor manera. Y han sido desafíos muy fuertes, han sido pruebas muy fuertes, pero que entristecen, obviamente, porque que a uno se le vaya la mamá, pues muy duro. Que estemos los dos con mi esposo pasando por un luto, un tema de bullying, una cantidad de cosas, pero bueno, aquí estamos y seguimos. No quiere decir que porque pasó seamos menos o algo, no, al contrario, es de agradecer y de seguir incrementando nuestra emuná, incrementando nuestro bitajón, porque no es porque que tengamos una vida plana, sin nada, ahí sí, ahí está Dios, pero mientras el alumno está en la prueba, el maestro está en silencio, a ver cómo, a ver qué, cuál es la actitud del alumno, o sea, cómo va a contestar ese examen, ¿sí? Y bueno, eso era lo que tenía para contarles el día de hoy. Tengo otras cosas más, pero básicamente ha sido como eso, ¿no? Y siempre mantener la alegría, siempre mantener la alegría, siempre mantener como, pero la alegría auténtica. La alegría de saber que no soy yo la que decide, digamos quien me va a hacer las cosas, sino que yo tengo que hacer una parte, pero que Hashem es quien definitivamente es la voluntad. Muchas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias, mi querida Claudia. Nos acaba ahorita de inyectar una buena dosis de Muná Bitajón. Y la importancia de ser agradecidos con todo lo que el Eterno nos envía. Es impresionante estas historias que nos acaba de comentar y realmente la admiro por esa emuná que mantiene frente a estos desafíos. Ahora me gustaría preguntarle, ¿cómo... bueno, los sabios nos enseñan que para poder tener fe y confianza en el Creador, bueno, principalmente no viene de la nada, sino que hay que fortalecerlo. En su caso, ¿cómo fortalece diariamente su fe y confianza en el Creador?
Dando gracias desde lo más pequeño. Hay una cosa que yo siempre le digo al Creador en mi momento de agradecimiento, y es gracias por cada gota de agua que hay en el mundo, gracias por cada brote del campo. Porque si yo me fijo en lo más pequeño, para mí Dios hará que yo pueda ver lo más grande de él. O sea, si yo me fijo en lo más pequeño de su creación, una matica cuando está naciendo, que es tan bonita, esas hojitas chiquiticas, y cada gota de agua. ¿Cómo yo siempre como que es no dar nada por sentado? No dar por sentado que yo hoy me tenía que levantar, sino que eso fue un milagro, ¿sí? Y que cada cosa que yo veo en el día es un milagro, ¿sí? que vivo en un país lleno de milagros, porque este es un país que lleva 60 años en guerra, pero es una guerra que también nos ha fortalecido mucho. Entonces es ver eso y no darle la vuelta y quedarme en el tema negativo, en por qué yo nací en Colombia y no nací en Suiza, por qué yo no. O sea, era aquí donde Dios me tenía que tener y por eso le doy gracias. Entonces, darle gracias a Él por lo más pequeño para que Él me pueda ver, hacer ver lo más grande.
Wow, muchísimas gracias, mi querida. Después de todas esas experiencias que ha tenido, ¿cómo ha cambiado su vida?
Y absolutamente, Anita. Todo, o sea, yo en el último año he madurado mucho porque entiendo más que hay desafíos que son muy grandes, pero también es la fortaleza que me da. Entonces, siento que cada día estoy fuerte. Eso no quiere decir que sea que no me duela cada cosa. Hay momentos en los que obviamente lloro, pero nunca pregunto por qué no, sino yo a veces pienso que lloro es más por no poder hacer las cosas mejor. A veces digo quedo corta. A veces lloro es como impotencia, pero por mí misma, como que podría hacer las cosas que me toca hacer mejor. Pero ya cuando entiendo que era así. Pero lo importante es hacer, ya digo que eso me ha cambiado, me ha fortalecido y lo importante es siempre como ser mucho más racionales, ser mucho más racionales y no hundirnos en la emoción, en que está mal, en que por qué así, no, eso no, es desde la lógica, desde la racionalidad. Y desde ahí donde Hashem me pone.
Muchas gracias, mi querida. Ay, impresionante. ¿Hubo momentos en el que usted se dio por vencida? ¿Qué le impulsó a seguir confiando en Hashem?
Ay, sí, hay momentos que sí. Yo siempre digo una frase que encontré en una oración que creo que fue un rezo que hizo el rabino Ariel Groisman, cuando me acuerdo que no soy más que polvo y ceniza, cuando dejo mi ego al lado, ahí ya cuando me levanto, he aprendido a levantarme, pero cuando, no, cuando Dios me levanta. Y cuando yo pongo las fuerzas suficientes para seguir caminando también, ahí yo creo que sigo y sigo dando y lo que yo te decía, nosotros como colombianos aprendimos a tener mucha resiliencia. Creo que cuando naces en un país como donde ves el sol en la mañana y mucha lluvia en la tarde, aprendes a que todo puede cambiar de un momento a otro, pero hay que estar preparado para esos cambios.
Sí, así es, mi querida Claudia. Y pues bueno, ¿qué palabras de aliento le gustaría compartir en este momento a todas esas personas que están pasando por situaciones similares a las de usted?
Uy, ¿qué diría yo? No cargar cosas que no nos corresponden. Los seres humanos somos dados a cargarnos el mundo encima, ¿sí? Soltar, soltar, creo que para mí, a mí me ha funcionado. Y no creer que yo manejo el mundo, sino que es el creador realmente. Y siempre tener la absoluta certeza no es por sí, es que tengo que internalizar muy bien la certeza que yo tengo en que el creador es quien maneja el mundo y quien me va a ayudar a mí, ¿sí? Que no es que se haga lo que yo quiera, hacia mi interior, pero de labios para afuera, yo digo que se haga. No, yo tengo que tener la certeza de que el creador es quien me va a ayudar en la situación que tenga, ¿sí? Si tengo una situación difícil, yo tengo que hacer, o sea, como lo decía anteriormente, si tengo que ir al médico, voy al médico, si tengo que hacer un tratamiento, hago el tratamiento. Si tengo que cambiar algo de mi vida, tengo que cambiarlo, pero nunca jamás dudar en que, y eso nos lo demuestra el pueblo judío durante toda su historia, nunca dudar en que Dios nos va a ayudar. O sea, es que eso sí, y el agradecimiento total, en las mañanas, en el momento de la comida. Cuando vean que el sol sale, cuando vean el agua que cae del grifo, no demos nada por hecho en la vida, no demos nada porque eso tenía que ser así hoy, porque si no, 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 no lo demos por hecho. En dar siempre el agradecimiento a Hashem y hablar con Hashem, hablar con Dios en las mañanas, cuando ustedes lo consideren, y expresarle a él toda nuestra confianza, a él expresárselo. Es como yo alguna vez lo dije, yo no tuve papá, mi papá era, tenía una mina de esmeraldas y bueno, era una época muy dura de Colombia y mi papá lo mataron faltando un mes para yo nacer, entonces no tuve papá. Pero cuando a los 7 años yo me hice como consciente de la falta de mi papá. Creo que en un diálogo de eso, siendo muy niña, le dije a Dios, yo necesito que tú me adoptes, porque es que si yo no tengo papá, yo necesito que tú me adoptes. Y era una niña. Entonces yo creo que sí. Sí, me ayudó, me adoptó. Y entonces es como ese diálogo siempre que yo tengo con él, y cuando le digo no, pues también le digo, no puedo con esto, definitivamente no puedo, me es difícil, me la estás poniendo un poco, pero siempre me da las herramientas, o sea, nunca, ni un solo minuto dudar en que Hashem no nos va a ayudar. Entonces no lo duden, no, si lo internalizan bien, es eso, ahí está como el secreto.
Muchas gracias, mi querida. Hermoso mensaje que nos acaba de compartir. Me encantó esto que nos decía, que le pidió al Eterno que la adoptara. Bendito sea el Eterno. Y como Él, sin lugar a duda, cuando lo hacemos partícipe de nuestra vida, Él se encarga de nosotros absolutamente en todos los aspectos. Y damos gracias a Hashem por ese amor tan grande que tiene por cada uno de nosotros. Y como un buen padre, nos manda este tipo de situaciones para que crezcamos, para que aprendamos, para que seamos agradecidos. Y siempre Él nos envía su amor de una o de otra manera. Y pues bueno, ahora me gustaría pasarle la palabra al doctor Antonio Salvador para que nos comparta algunas palabras para nuestra invitada.
Gracias, Ana. Shalom, shalom. Me parece una historia muy bonita y da paso a que podamos introducir más conceptos, a que podamos ir comprendiendo cómo funciona esto. Como nosotros sabemos, pues la emuná es un acto de mente-corazón, es saber, es tener la certeza de que el Eterno está ahí. Y complementario a esto, pues bueno, está el bitajón, que es la confianza de que algo más va a suceder. Una es la certeza y la otra es la confianza. Podemos saber con emuná que mañana va a salir el sol, pero con bitajón vamos a tener esta tranquilidad de poder descansar, porque así va a ser, porque el Eterno va a estar con nosotros. Dentro de este relato, me resuena mucho este concepto de istalut, que es el esfuerzo humano. Es como el andamio entre lo que es la emuná y el bitajón. El istalut, su característica es que, bueno, pues es una acción responsable y es algo que se puede hacer. El ser humano tiene el poder de poder hacer para lograr su objetivo. No hay que confundirlo con que tengamos más voluntad que Hashem. No, Para eso está el bitajón, que es cuando ya hicimos lo suficiente, cuando ya hicimos lo que nos toca en esta construcción del mundo, y entonces sabemos que algo va a pasar, pero eso que va a pasar a veces no se alinea con nuestro pensamiento. Sin embargo, si tenemos emuná, tenemos bitajón, podemos aceptar cualquier cosa que pueda suceder. Me recuerdo también estas palabras del Rambam, ¿no? Que decía, no reces para que la lluvia caiga sobre tu campo sembrado, sino después de haberlo sembrado. Eso está en la guía de los perplejos. Esto nos dice que debemos accionar primero y después tenemos que solicitar el apoyo y el favor del Eterno. También me recuerda esta otra parte donde podemos decir que no estamos obligados a completar la obra, pero no somos libres de abandonarla. Es decir, si tenemos esta intención de poder completar, de poder hacer, de que las cosas sucedan, está muy bien, pero no nos podemos alejar de eso. El creer que el Eterno nos va a resolver todo, prácticamente estamos cayendo en idolatría, porque entonces nosotros no estamos cumpliendo con nuestra parte de que vamos a construir el mundo a su lado. Estamos abandonando todo y pensando en que si no voy al médico, me voy a componer. No, en este mundo, en este aspecto material, tenemos que ir haciendo. Y es lo que nos contaba ahorita nuestra invitada. Ella hizo, investigó, y de todas formas, fue a la escuela de sus hijos, tomó acciones, y entonces empiezan a ocurrir las cosas. No solamente se queda pensando. En otros sistemas de pensamiento sí es así, y todos lo hemos escuchado, ¿no? Lo dejo a Dios, que o Él decidirá, o él dirá qué suceda. Y con nosotros no corresponde así. Tenemos que accionar, tenemos que hacer todo lo que esté dentro de nuestras manos, y entonces van a suceder las cosas, sin teniendo en cuenta que no vamos a rebasar la voluntad del Eterno, pero que sí tenemos responsabilidad en lo que pueda ocurrir. Entonces, esta historia nos va dando este andamiaje de cómo esta certeza de que Él existe, de que Él está ahí, y esta confianza de que todo lo que venga de Él es bueno, pero también no nos sustraemos de esta parte de poder construir. Maimónides también decía no recuerdo dónde, pero decía Maimónides que esperar soluciones mágicas se va de nuestra responsabilidad. Y eso es alejarnos, eso es pensar. Ya lo habíamos platicado alguna vez con un ejemplo del náufrago que pasaba un barco y lo quería rescatar y decía, no, Dios me va a rescatar. Pasaba un yate y lo iban a rescatar y decía, Dios me va a rescatar. Estaba cerca una isla paradisiaca y decía, Dios me va a rescatar. Y cuando muere, llega y le pregunta a Dios, ¿por qué no me rescataste? Te mandé todo lo posible, todos los medios para que te rescataras y no lo hiciste. Entonces, eso es lo que nuestra invitada nos está compartiendo. El hecho de saber que el Eterno está ahí, de que podemos aceptar de una manera alegre todo lo que suceda, pero no nos podemos sustraer a la acción. Tenemos que hacer que también las cosas sucedan. Y entonces eso nos hace socios de la creación. A mí me parece muy bonita toda esta parte también de que nos narra acerca de la enfermedad, acerca de esta esperanza de que después de los 10 años, pues esto va a estar libre. Pero también ahí hay un trabajo, bajarle al estrés, al enojo, a las preocupaciones, tener una actitud distinta ante la vida que afortunadamente se está desarrollando. Entonces creo que de ahí podemos aprender muchísimo nosotros y cuestionarnos, ¿no? ¿Qué es para nosotros la emuná? Es esta creencia, esta certeza de que está ahí. Sin duda está ahí, existe. ¿Qué es este bitajón? Qué bien que lo que está sucediendo, no importa la forma que tenga, puedo descansar y me puedo detener un momento para que mi cuerpo recupere fuerzas. Y esta otra parte de poder pensar en que si he hecho lo suficiente, si me he preparado, si he hecho mi parte, si he trabajado, entonces ahora sí podemos estar en paz. Este esfuerzo humano, este istalut, nos puede llevar también a saber que ahora sí lo que venga es porque ya hemos cumplido también y porque va a seguir ocurriendo lo que el Eterno mejor ha designado para nosotros. y que a veces escapa de nuestra voluntad. Sin embargo, eso es en este momento, porque nosotros somos temporales. Más adelante nos daremos cuenta, ya conforme nos vayamos puliendo, vayamos refinando nuestro conocimiento y estudio con la Torah, pues nos daremos cuenta qué es lo que nos estaba diciendo. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos. Es muy, muy ilustrativo, es para mucho pensar, para mucho darnos cuenta. Y pues bueno, no, nos da la oportunidad de introducir nuevos conceptos y saber que cómo se van engarzando, cómo se van entrelazando para que nosotros, pues tanto con nuestra emuná, con nuestro bitajón y ahora el ishtalut, pues podamos saber cómo podemos actuar en el mundo. Muchísimas gracias.
Gracias, doctor Antonio. Muchísimas gracias. Muy bonitas sus palabras. Así es. Gracias.
Gracias, doctor, por su comentario. Ahora me gustaría leer una porción del libro En el Jardín de la Fe Universal, escrito por nuestro querido Rabino Shalom Arush, página 152, que dice: agradece al Creador y cúrate. Dice así: el verdadero medicamento confirmado y verificado para la curación es la fe. Por eso, el hombre enfermo debe agradecer al Creador que lo enfermó, porque seguro es para su eterno bien, y cuando agradezca mucho por su enfermedad, podrá curarse más fácilmente, pues el agradecimiento es la expresión más alta de la fe. Es lo que demuestra que el hombre sabe que todo lo que le sucede está bajo la supervisión del Creador y es para su bien. Porque en verdad, los únicos sufrimientos existen cuando al hombre le falta la fe. Todo el tiempo en que el hombre cree con fe completa que todo proviene de él y que todo es para bien, no siente ningún sufrimiento. Por eso, el hombre enfermo debe pedir del Creador que le ayude a creer que todo es para bien, agradecer con todo el corazón, y entonces, si existen juicios estrictos sobre él, se mitigarán. No tendrá tribulaciones y verá cómo su vida cambia drásticamente para bien. Bueno, mis queridos amigos, agradecemos a todos ustedes que nos acompañaron en esta historia de Muná. También agradecemos a todos nuestros amigos que nos escuchan desde México, Estados Unidos, Colombia, a todos los que están aquí en sala de Zoom, también a todos los que nos escuchan por Radio Noájida Breslev y los que nos estarán escuchando más por medio de la audioteca. Muchísimas gracias. Asimismo, también nuestra amiga Eliana nos dice: Shalom a toda la comunidad, muchas gracias por alimentar mi fe. Gracias a ti, mi querida amiga, por acompañarnos en este día. Y pues bueno, mi querida Claudia, muchísimas gracias nuevamente, el Eterno le bendiga. ¿Desea despedirse o agregar algo más?
Darte las gracias, Anita, siempre apoyándonos, siempre con por medio de Radio Noájida Breslev. Muchísimas gracias a las personas de la comunidad de Casanova que están aquí, al doctor Antonio, muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo, y bueno, que sigamos creciendo todos y sigamos aprendiendo todos. Un abrazo a todos, muchas gracias, el Eterno les bendiga.
Amén, gracias igualmente, mi querida Claudia, un abrazo para usted, para toda su familia, y gracias por dedicar este momento para estar aquí en Radio Noájida Breslev. Estimado doctor, ¿desea despedirse o agregar algo más?
Sí, que el Eterno inunde sus corazones, sus mentes y sus hogares con toda su presencia. Recordemos lo que nos enseña la Parashá: tenemos que accionar, tenemos que hacer, no nos podemos sustraer al mundo. Es ahí donde ocurren los trastornos, la depresión, la ansiedad. Pero si confiamos y tenemos plenamente en el corazón que está presente Hashem, si sabemos que el resultado que nos envíe tal vez de principio, y eso es conforme a la experiencia, de principio no nos puede gustar, es lo mejor que es para nosotros. No tiene otro camino, es lo mejor, no hay grados, es lo mejor. Y eso mejor siempre va a estar para el servicio del hombre. Entonces, tengamos esta paciencia, tengamos esta cualidad de poder hacer, de poder actuar para que también nuestro mundo cambie. Eso es muy necesario. No podemos ser personas pasivas, pero también no podemos ir por el mundo destruyendo. Tenemos que hacerlo con criterio. Entonces, que el Eterno los bendiga. Shalom a todos.
Gracias, doctor. También
gracias
por estar esta noche aquí con nosotros. Y bueno, amigos, también los invitamos el día de mañana. Tenemos clase por Radio Noájida. Tenemos una invitación de nuestra amiga Alma Diego, Ella nos invita el día de mañana a una clase a las 9:45 de la mañana, hora México. Sería 10:45 hora Colombia, 12:45 Argentina. Y será transmitida esta clase por el rabino Tuvia Serber. El tema es: ¿qué es un rabino y por qué debería? ¿Qué es un rabino y por qué debería tener uno? Es sobre preguntas y respuestas y será transmitido por Zoom y por Radio Noa Jida Breslev. Así que, amigos, los invitamos a que al día de mañana se conecten. Si no, si desea tener el link, puede inscribirnos aquí a la Radio Noa Jida para que les compartamos el link, o será también compartido por medio de los grupos de WhatsApp. Y después a la 1 de la tarde también vamos a tener una clase que nos invitan del Centro Noa Jida Mundial. Esta clase será impartido por el rabino Menashe Benítez desde Jerusalén. Será a la 1 hora México, 2 Colombia, Ecuador, Panamá, 3 1, 2, 3, Bolivia, Chile, Cuba, República Dominicana, y 4 de la tarde, Argentina. El tema es luces en el noajismo. También será transmitido por Zoom y por Radio Noa Jida Breslev. Así que, amigos, agenden para que el día de mañana podamos escuchar estas hermosas clases. También los invitamos 7 de la noche, hora México, a la clase, al programa Varones Noájidas, donde nuestros estimados nos comparten comentarios acerca del libro En el Jardín de la Riqueza. Así que, amigos, tenemos estas invitaciones para todos ustedes. Deseamos que nos acompañen. Y bueno, amigos, ahora sí terminamos nuestro programa agradeciendo primeramente a Hashem por habernos permitido estar aquí con todos ustedes. Gracias, amigos, que están por Zoom. Ellos son integrantes de Casa Noah. Muchísimas gracias. También tenemos aquí de Radio, de la comunidad Lebazar. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escucharon por Radio Noa Jida Breslev. Gracias, mi querida Claudia, nuevamente. Gracias, estimado doctor. El Eterno les bendiga muchísimo y, con la ayuda del Eterno, nos vemos para dentro de 8 días con una historia más de Muná. Se despide su amiga Hanna Hernández. Shalom. Hasta la próxima.
Gracias, gracias, Anita. Gracias a todos. Muchas gracias. Feliz noche. El Eterno les bendiga. Muchas gracias.
Amén. Igualmente. Shalom.
Gracias.
Nuestro gran anhelo en las palabras, el cielo y el consuelo. Historias de Muná cantando al corazón. Relatos de la vida llenos de bendición. Cada voz un eco de amor y devoción. Historias que